Buenas tardes, la paz del Señor Jesús con ustedes. También es un privilegio para mí estar hoy con todos aquí reunidos en esto que llamamos nuestro 15 aniversario. Y como dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Cómo podemos definir gloria? En términos bíblicos, la gloria hace referencia al esplendor. Habla de esplendor. Habla de cuánto brillo puede tener. Así, el mayor esplendor solo lo tiene la majestad de Dios. Solamente es Él el que brilla. Solamente Él. Y el resto, el sol, la luna, dice las escrituras que tienen su gloria. Una gloria es del sol, otra gloria es de la luna, otra de las estrellas. Y está hablando de esplendor, está hablando de brillo. Un brillo es del sol, un brillo es de la luna y otro brillo es de las estrellas. Bien, pero su luz no les pertenece, sino que son el reflejo de lo que Dios está transmitiendo. Muchos minerales como el oro, metales o la plata, no son nada sin luz, no se ven sin luz. Pero en cuanto hay un poco de luz, depende de cuán pulido esté ese metal, va a brillar. De igual manera, si queremos que Cristo brille en nosotros, que nosotros podamos representar, porque no tenemos luz, no somos por nosotros, Él es la luz. Pero si queremos que esa luz se refleje, debemos pulirnos nosotros. Ser como un espejo. Los plateros de aquellos tiempos consideraban la pureza del metal por el brillo de ese metal. Y para saber cuándo estaba listo ese metal, miraban al crisol. Y si el rostro se reflejaba en el crisol, entonces entendía que ya estaba listo. De igual manera, dice que nosotros somos probados 7 veces. 7 veces puesto en el crisol, con el objetivo de que podamos reflejar a Cristo. De eso se trata este mensaje. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y cuando el salmista relataba esto, lo hacía porque entendía que el hombre era indigno de recibir gloria o de compartir la gloria con Dios. Recuerdo que David, quien había vencido al gigante, no lo había hecho por su fuerza, lo había hecho por el nombre de Jehová de los ejércitos. Él estaba tan confiado en su Dios que se dispuso a que Dios se glorifique por medio de él. Si bien el pueblo levantó a David, lo llevó arriba, jamás David se atribuyó algo en aquel legendario encuentro. Y vamos a ver que en los salmos él siempre va a glorificar a Dios. Siempre. Hoy nosotros pertenecemos al pueblo de Dios del nuevo pacto. Y si tuviésemos que traducir este texto de David, ¿cuál sería habiendo tantos en el nuevo? Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Inclusive, segunda de Tesalonicenses 1:12, para que el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo sea glorificado en ustedes, resplandezca en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús el Cristo. Si bien por gracia somos salvados, conocemos la misericordia y la verdad, la cual es Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos transforma por su Espíritu en luz para que todos vean lo que es capaz de hacer el Señor cuando habita en el hombre que cree en Él. Inevitablemente, mucho se concentra en la persona y no en el poder que Dios opera en la persona. Y parte de este mensaje es aclarar un poco esto. Que si bien estamos gozosos y alegres y compartimos y transmitimos este nuestro gozo, lo hacemos glorificando a Dios por medio del Señor Jesús. Y hacemos esto porque a menudo vemos, sobre todo en estos tiempos de egolatría, que muchos se atribuyen el crédito de un gran servicio o de una gran obra. Y gloria a Dios, porque no somos como muchos que esperan que su nombre sea escrito en carteles o propagandas. No esperamos reconocimiento o aplausos. No confundimos el éxito con megas congregaciones o con prosperidad económica o por ser internacionales. No deseamos impresionar a los demás. Solo queremos que el Señor Jesús se glorifique en nosotros mediante el trabajo que se realiza a través de la iglesia en Salta. No es la persona, son las acciones. Son las acciones. Y el mérito que hoy cumplamos 15 años de ser una iglesia independiente es puramente del Señor Jesús. 15 años en que nuestro anhelo es glorificar a Dios mediante una iglesia libre. Una iglesia libre de religión, libre de denominación, libre de estructuras humanas. 15 años de una iglesia sin vínculos con el Estado, sin yugo desigual, sin políticas humanas, y que solo busca la operación de su Espíritu para continuar salvando a personas y para que las personas glorifiquen a Dios por medio del Evangelio. ¿Y por qué hablamos tanto de independencia y de libertad? Lo hacemos porque es lo que el Señor nos está demandando hoy y es lo que Él está demandando a toda la iglesia en todas partes. Él quiere, para la gloria de su nombre, una iglesia libre de religión, que no existan cabezas institucionales ni líderes humanos, porque Él es la cabeza y Él está buscando servidores obedientes que suplan la necesidad de la grey y no sus propias ambiciones. Y así como el Señor Jesús aborrece las doctrinas de los nicolaitas, la de los balamitas y de los jezabelitas, espera que nosotros también las aborrezcamos. Y la iglesia en Salta lo hace. Lo hacemos. Hoy, las doctrinas que aborrecemos son las del dominio intelectual y del sometimiento religioso. Hoy, las doctrinas que aborrecemos son las del entretenimiento y del espectáculo. en que muchos que la practican solo lo hacen por dinero o por un mero reconocimiento. Hoy, la doctrina que aborrecemos es el humanismo y su senda consumista y esclavista. Hoy, la doctrina que aborrecemos son las doctrinas del ecumenismo religioso. Y a través de esto le decimos a los cristianos una y otra vez que escapen de las religiones, que escapen de ese falso modelo de congregación en la que solamente se benefician económicamente unos cuantos y al resto no le queda nada sino un horrendo extravío y confusión. Como iglesia libre, independiente, seguimos luchando a favor de un cambio y no de algo nuevo. Ya estamos cansados de lo nuevo, cansados de la reforma, de transreforma tras reforma, cansados del modelo medieval, del modelo contemporáneo, del modelo moderno. Estamos cansados de ello. No queremos algo nuevo, sino volvernos a las sendas antiguas, porque ese es nuestro objetivo. Volvernos al primer amor y a las primeras obras. Luchamos a favor de una evangelización hogareña a través de iglesia en casas, recuperando a las familias en medio de esta crisis religiosa. Luchamos contra la doctrina de hombres. No medimos el éxito por la numerosidad. De hecho, no depende de nosotros, depende de Dios. Y para este objetivo de ser la iglesia en el siglo XXI, el Señor no busca a los que se glorifican a sí mismos, no busca a aquellos que anhelan hinchar su ego, tener reconocimiento o estar en las memorias. Dios no busca que los hombres sean glorificados. De hecho, el Señor Jesús no opera en un corazón ególatra, opera en un corazón humilde y obediente. Y eso es lo que muestran las Escrituras. Lo que llamamos grandes hombres de la fe, desde Abraham, Job, Noé, Moisés, David, Daniel, todos ellos fueron hombres humildes que se reconocieron pecadores y como tales indignos de Dios y creyeron en Dios. Y al ver y entender la misericordia de Dios, buscaban que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Nuestro anhelo no difiere de estos hombres. Estamos aquí para glorificar a Dios, para hablar de su esplendor, de su majestad, y lo hacemos mostrando lo que Dios ha hecho en su misericordia en nuestras vidas, en nuestras acciones. Y a pesar de que digan lo que digan, no pretendemos agradar a los hombres, sino a agradar a Dios. En la antigüedad, la gloria de Dios era buscada externamente. Externamente. Para ver la gloria de Dios se necesitaba un tabernáculo, un mueble como el arca. Allí reposaba la gloria. No reposaba en los hombres. Altar tras altar para elevar sacrificios. Y Dios siempre se había manifestado externamente al hombre. Mas cuando Cristo triunfó sobre la muerte, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio ese nombre que es la fuente de nuestra razón de ser y de existir. Sea Él glorificado. Glorificado en Jesús, y que la iglesia sea capaz de mostrar esa gloria, en estos últimos tiempos. Primera de Corintios 6:20 dice: porque han sido comprados por precio, glorifiquen por tanto a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Dios no quiere que usted le haga adornos o que construya cosas para Él. Dios quiere habitar en ustedes. Somos templo del Espíritu Santo, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios 9, del 8 en adelante. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos que falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Y es lo mismo que tenemos como objetivo en la iglesia. Que nos permitan levantar nuestras voces, tanto mi hermano Gabriel como este inútil que habla. No podríamos hacerlo sin la entrega y el esfuerzo de ustedes. Compartimos todo, absolutamente todo. Los triunfos son de ustedes, son nuestros. Sus necesidades son las nuestras. Y esperamos llegar así hasta el último día en el Señor. La unidad consiste en ese sentido. Que el Señor sea glorificado en todos ustedes. La paz del Señor Jesús con ustedes.